El siguiente mensaje fue dado por el hermano Ricky Acosta en la iglesia de Nueva York en el Día del Señor, 24 de abril del 2016. El título del mensaje es La Mesa del Pan de la Presencia. Los mensajes bíblicos a leerse son Éxodo capítulo 25, versículo 23 al 30. Levítico capítulo 24, versículos del 5 al 9. Y Juan 6, versículos 35 al 57.
Señor, que tú... Señor, te amamos. Señor, te amamos en tu nombre, Señor. Santos, creo que todos estaríamos de acuerdo que toda la palabra es inspirada por Dios. Mas sin embargo, pero no diría que toda la palabra es igualmente apreciada. Hay algunas porciones que tal vez no sean tan populares o son difíciles de leer o tal vez no nos atraen tanto. Yo admito que la última porción del libro de Éxodos era ese tipo de porción para mí. Creo que comparto la experiencia común entre nosotros como creyentes jóvenes. Cuando venimos a conocer al Señor, tenemos el hambre por la palabra de Dios y nos gusta leer. Esa es realmente mi experiencia cuando yo fui bautizado, que tenía un hambre para leer la palabra, tenía un hambre para leerla. Y la leería para ser nutrido, lo leía diariamente, porque sabía que tenía que leerla diariamente en la mañana, porque los que me conocían me estaban ayudando en esa práctica. Y también también aprendí que era bueno leer la Biblia completamente. Y la empecé a leer y me enteré que si uno lee 4 capítulos al día, puede terminarla en un año. Y esa es una práctica, es una gran bendición. Claro que es bueno si usted puede llevarlo a cabo, pero aunque lea 2 capítulos al día, no es tan mal para poder terminarla en 2 años. Aunque lea 1 capítulo al día, tampoco está tan mal porque puede terminarla en 4 años. Y hay algunos que tienen la práctica de leerla, por lo menos leer el Nuevo Testamento. De cualquier manera, yo disfruté ese tipo de práctica porque disfruté el libro de Génesis, porque es bien interesante y tiene muchas historias. Era un creyente nuevo y era un jovencito y disfruté mucho las historias y disfruté la primera parte del libro de Éxodos porque todavía hay más historias ahí. Pero después vine a la segunda parte, a Éxodos 26, 28, y ya no hay más historias ahí. Hay simplemente la revelación de la casa de Dios. Amén. En detalle. Amén. Tenemos un cuadro aquí que queremos mostrar del tabernáculo. Gracias por su paciencia, queremos ver ahí. Aquí vemos un cuadro del tabernáculo que tenemos en capítulo 26 al 30, la revelación de la casa de Dios, en detalle. Y nos da la revelación de las partes que hacen su casa y también los 6 artículos de los 6 artículos.
Muebles.
Cuando estamos leyendo, no sé, mi experiencia fue que yo estaba leyendo en Génesis y en Éxodos y estaba disfrutando tanto, pero cuando llegué a estos capítulos no lo leí tan rápido, lo leí un poquito lentamente. porque hay tantos detalles y algunas cosas estaban repetidas, pero realmente no hay tantas cosas repetidas, pero creí que se repetían tanto, un codo, dos codos, dos y medio, y me confundí bastante, pero después la leí y la terminé y seguí leyendo. Pero después volví a regresar a leer otra vez estaba leyendo rápidamente hasta que llegué otra vez a esa sección. No sé si ustedes comparten esa experiencia, quisiera saber, pero creo que hay muchos de los hijos del Señor que tienen esa experiencia, porque tal vez hasta pueden tener esa experiencia que ya lo leí una vez, me lo voy a saltar. Entonces, por lo menos en el capítulo 32 ya hay otra nueva historia nueva de la cabra de oro. Pero después volvemos a regresar a esta parte otra vez. No es la revelación, sino la edificación y la construcción de este tabernáculo. La gran parte del libro de Éxodos está relacionada con la edificación o la construcción de la casa de Dios. Y diría que como representante de como un creyente común, por algún tiempo cuando era cristiano joven solo tenía realmente la mitad del libro de Éxodo concernente con la historia. Cuando los hijos de Israel fueron salvados de Egipto, hasta tenía yo y apreciaba la porción de cuando Dios le dio la ley a Moisés. Creo que muchos creyentes son familiares con esta porción del libro de Éxodo, pero no sé cuántos, hasta yo incluido, serán realmente familiares con el capítulo 26 al 40, excepto por esa historia de la cabra de oro. En esos capítulos vemos la revelación del deseo de Dios para su casa, del deseo para su casa. Dios quiere su casa, una casa. El tema de todas las escrituras que es común es que Dios está buscando por una esposa y una casa. Una esposa y una casa. Y esas dos cosas se unen en los últimos dos capítulos de la Biblia. Al fin obtiene la esposa, novia. La novia, el tabernáculo de Dios. En el capítulo 21, el tabernáculo de Dios en Apocalipsis está hablando, por supuesto, del Nuevo Jerusalén, que es la casa de Dios y también la novia de Dios. Podemos darnos cuenta que en Éxodo es como una sinapsis de cuánto tiempo están dedicados a esta porción, a revelar en detalle los muebles, parte por artículo por artículo, el material, las medidas, todas las cosas que son relacionadas, los servicios, hasta habla de los tazones y los platos, ¿verdad? Y tanto detalle en esa porción. Realmente ese es un capítulo que es un examen, un test para los hijos de Dios. Porque si uno está interesado en los detalles, tan interesados como Dios está interesado, ¿será que está tan dedicado a esas cosas como Dios está? No hay duda, porque 15 capítulos del libro de Éxodo que son dedicados a esta porción debería tener más prioridad para nosotros. En el último entrenamiento de invierno estudiamos la cristalización de Éxodos Estudiamos mueble por mueble, artículo por artículo. La semana pasada empezamos con el arca. El arca está en el lugar santo, en el lugar más santo. ¿Por qué? ¿Por qué? Podemos ver que ¿por qué es el primer artículo que fue revelado? El segundo artículo que fue revelado es la mesa. La mesa. Quiero decir algo para de la secuencia. La secuencia de esa revelación, porque eso tiene bastante significado. ¿Por qué después de haber enseñado el arca, por qué simplemente nos revela el altar de incienso? Porque empieza con el oro. ¿Y por qué? ¿Por qué no va en orden? Para demostrarlo que el próximo artículo. Pero tal vez nos está enseñando como que Dios viene al hombre. De una manera lógica sería como que empezar al principio afuera del hombre yendo a Dios. Pero ese fue el hablar de Dios directamente. Y la revelación de a Moisés, después de enseñarnos el arca, ¿por qué se saltea hasta hasta la mesa? No sé si ustedes alguna vez pensaron en esto. Nosotros sabemos que todos estos artículos en el Antiguo Testamento, todos son cuadros, son tipos para dirigirnos a experimentar a Cristo. Pero no solo la experiencia de Cristo, sino también la experiencia de Cristo para la edificación de su casa, para la edificación de su casa. En la primera Corintios capítulo 10, el hermano nos compartió con nosotros la semana pasada que en 1 Corintios 10, 11 y 6 decía que todas las cosas del Antiguo Testamento pasaron para lo que pasó realmente, les pasó como ejemplo para nosotros, como ejemplos. Y de la misma manera fueron escritas para nuestro suministro hasta que termine la era. En los capítulos anteriores, en la 1 Corintios 10, Pablo revela que lo que pasó en Éxodos eran tipos de Cristo. Fueron tipos de Cristo directamente. Y nos dice que tenía a Moisés como su líder, pero tenía nuestro líder es Cristo. Nos dirige cuando cruzaron el Mar Rojo, pero es nuestro bautismo. Y comieron el maná y tomaron de la roca espiritual que los seguía. Y después dijo algo más interesante aún, dijo, y la roca era tipo de Cristo, sino que dijo, y la roca era Cristo. ¿Qué quiere decir eso? No voy a repasar esto, no voy a hablar de esto esta mañana, pero nos demuestra que todas estas cosas nos dirigen a las experiencias de Cristo. Las cosas que son mencionadas por Pablo en 1 Corintios 10, esas son las cosas en los capítulos primeros de Éxodo. En principio, toda la historia de Israel realmente es para nosotros, hay algo para nosotros. Y este cuadro que vemos de la casa de Dios es un gran tipo. Y hermanos, estos artículos de muebles y todos los principios relacionados a esto y todos los servicios relacionados con esto, todo esto nos dirigen a la experiencia de Cristo, con el objetivo de poder edificar la casa de Dios, la cual hoy es la iglesia. Por lo tanto, Éxodo 26 al 40 nos da un mapa de cómo, de nuestra experiencia, la experiencia que nosotros necesitamos para que Él pueda lograr tener su casa. O podríamos decir, para que nosotros podamos construir su casa, nosotros necesitamos todas esas experiencias. Voy a presentar algunos de los detalles de esta porción, y vamos a darles oportunidad a ustedes para que compartan también, porque Él puede hablarnos por medio de todos nosotros corporalmente. Pero primeramente quisiera regresar a este punto de la secuencia. ¿Por qué después de revelar el arca, lo cual vimos la semana pasada que era el oro, ahí, se recuerdan de eso? Ahí me voy a encontrar contigo y ahí hablaré contigo. Y hoy el allá es aquí. Allá es aquí en nuestro espíritu, y allá también quiere decir aquí en la iglesia. Esa es la meta, que estaríamos ahí para ser infundidos por Él en su gloria, podemos ser transformados para su edificación. Pero después vamos al segundo punto, que es la mesa. Es bastante interesante que esta mesa, o estos dos artículos de muebles, el arca y la mesa, estos dos son realmente la misma estatura, un codo y medio de altura. Todos estos muebles son bastante pequeños. El altar que está afuera de la cortina es lo que es bastante grande, porque es 5 codos, es más o menos como 7 pies. Eso es bastante grande, pero los otros artículos son bastante pequeños. Eso tiene bastante significado. El arca y la mesa son de la misma estatura. Puede ir de una al otro. Hermanos, realmente es nuestra experiencia que cuando estamos en la presencia de Dios, cuando entras en la cobertura de expiaciones,
propiciación
que Él tiene, el sacrificio propiciatorio. Él derramó su sangre, y esta sangre fue dispersada.
Un sacrificio
rociado
en el arca.
La sangre fue rociada en el arca, que significa que Él abrió la puerta, el camino para que nosotros podamos entrar al santo, a lo más santo. Y es algo que podamos experimentar día a día, hasta muchas veces al día, hasta constantemente. Esa realmente es su experiencia. Cuando disfrutamos al Señor, que en lugar de expirar, Lord, Él se convierte en el pan, y Él se
propiciatorio. No solamente venimos a un sitio.
Venimos a este pan, venimos a este suplir, a esa suministración. Cuando venimos a su presencia, venimos a esa suministración. La experiencia del arca se convierte en la mesa. Esas cosas no son realmente para estudiarlas de una manera teológica, sino que eso es realmente para nuestra experiencia. No puedes simplemente colocarlos así de una manera sistemática. ¿Cómo es que el arca se puede convertir en la mesa? Y la mesa nos trae de regreso al arca. Si estamos hablando en la esfera física, esas dos cosas están en dos lugares distintos y están separadas por un velo. Aquí están en los en este cuadro están definidas por unos puntos, una línea de puntos. En Mateo dice que cuando Cristo fue, cuando él cumplió la redención, el velo en el templo fue corroto de arriba abajo. Realmente hoy en nuestra experiencia ya no hay más velo, ya no hay más velo ahora. Esos dos artículos realmente están en el mismo cuarto, están bastante cerca. En el libro de Éxodo nos dice que Dios le dijo a Moisés que les instruyera a los sacerdotes que pusieran el pan en la mesa para que el pan estuviera ahí antes, que lo pusieran delante de él de manera continua. Aunque el pan está aquí en el lugar santo, el sentimiento de Dios, esa mesa está también delante de él. Si usted lo compara a su experiencia personal, cuando venimos a la presencia de Dios, Él siempre nos nutre, nos da de comer. Cuando hablamos del pan, en el himno 5:12 dice que nunca nos dejas de dar de comer o dejarnos de amar o refrescarnos, nunca. Él nunca deja o cesa de darnos de comer. Siempre nos da de comer. En nuestra experiencia, cuando estamos delante de su presencia, Él nos da de comer. Pero también al revés es verdad. En nuestra experiencia, cada mañana cuando nosotros empezamos del lado fuera de la cortina y entramos adentro del tabernáculo, pero en la mañana cuando nos abrimos al Señor confesando nuestros pecados y disfrutamos el lavado de la palabra, el lavado en la palabra, y después venimos a comer a la mesa de la presencia, del pan de la presencia, y abrimos la palabra y comemos la palabra. No estamos buscando nada especial o ningún sentimiento especial. ¿Es su experiencia que este comer no nos trae a la presencia de Dios? Estamos empezando en la mesa del pan de presencia, pero no analicemos que si tenemos que ir ahí, tenemos que ir aquí o allá. No debemos de pensarlo de esta manera. Realmente debemos de empezar simplemente a comer y espontáneamente llegamos al lugar más santo, y entonces la mesa se convierte, el arca se convierte en la mesa y la mesa nos trae al arca. Eso realmente es nuestra experiencia. El segundo punto que vemos aquí en esta sección en esos versículos es de que esto no es la porción común de los hijos de Israel, sino este pan es para Dios y para los sacerdotes. Es la comida de Dios y la comida para los servidores. El maná cayó del cielo todos los días. ¿Pero en dónde cayó el maná? Caía afuera del del atrio. Si nosotros fuéramos los hijos de Israel, pues recogeríamos el maná todas las mañanas, pero no el día de descanso, de reposo. Pero había algo bastante interesante sobre el día de reposo, pero sí hay el pan dentro de la cortina exterior. Y es para el sacerdote. Hay una porción específica o particular para los que están sirviendo. Eso no quiere decir, no piensa que si uno no está sirviendo no tiene la porción. delante del Señor, todos nosotros somos sus esclavos, somos sus servidores, pero esa es una porción especial. Eso no es una porción simplemente para suplir nuestra necesidad, sino también suplir para fortalecernos, para servirle a Él. Es un suplir específico. Cuando usted está sirviendo, y todos tenemos el corazón para servir, y tal vez todos nosotros estamos en algún tipo de servicio, y algunos de nosotros estamos en servicios múltiples, y me he encontrado que algunas veces unos servidores se les olvida comer. Los servidores se les olvida comer y se van a servir, pero sin suplir, vacíos. No hagan eso. Primero toma tu porción para ser suplido. Es bastante interesante qué tan importante es el comer en la Biblia. En la Biblia es bastante importante. Esto es revelado desde el capítulo 2 de Génesis, cuando puso al hombre delante del árbol de vida. El comer es presentado. En Génesis 3 vemos que el hombre comió algo equivocado. Y la caída del hombre vino por medio del comer que estaba inapropiado. Y eso causó la caída del hombre. El recobro del comer, del apropiado comer. Quiero leer aquí voy a leer una porción que en el bosquejo del entrenamiento dice: la profecía más grande de la Biblia y su cumplimiento. El recobro para comer de Jesús para edificar la iglesia. Podríamos decir que con esta definición, cuando cesamos de comer, no estamos en la presencia, no estamos en el recobro presente, no estamos en el proceso del recobro. Necesitamos comer del Señor, el Señor. Los que sirven tienen que comer al Señor. Esto es para el suplir para los que sirven. El otro punto es que el pan, ese suministro, no está afuera, no lo puedes recorrer así de una manera general. Para recibir el suministro tienes que estar dentro del tabernáculo. Aunque estés en el tabernáculo, no en cualquier lado, tienes que estar entre el lugar santo. Entre el lugar santo. Ese es un principio. ¿Qué nos muestra? Nos muestra que hay un suplir, un suministro, una suministración en la vida de iglesia. Un suministrar específico en la vida de iglesia. Y testifico por mi experiencia que cuando yo era joven o nuevo en la primera reunión que fui, era creyente y me ayudaron a leer la palabra. Era un jovencito y disfruté mucho la palabra, pero cuando entré a la reunión del recobro, había un suministro particular. Cada reunión que fui, fui alimentado. Eso no quiere decir que no hay suplir afuera, y hay, porque sí hay maná fuera y tienes que comer todo diariamente. Pero hay una porción especial dentro de las reuniones. que no puedes obtener individualmente. En Hebreo dice que no debemos de dejar de reunirnos como es la costumbre de algunos. Tenemos que disfrutar ese suministro, y para disfrutar eso tenemos que estar edificados uno con otros. El Señor necesita una casa edificada para que todos podamos venir en este edificio. Vamos a leer en Éxodo 25:30 dice:
pondrás sobre la mesa que dice el pan de la preposición delante de mí continuamente.
25:30 Y pondrás sobre la mesa el pan de la propiciación delante de mí continuamente. Ese es el pan de la presencia. En la versión de King James se traduce como el pan de muestra, y ese es un aspecto del pan, porque este pan es demostrado de una manera específica. Hay dos hileras de seis, no simplemente dos panes. No está en una canasta, no está así en relajo, sino que arreglaban el pan en la mesa en dos hileras. En la casa de Dios, Él tiene un arreglo particular. En Números dice, esta frase puede ser traducida como el pan del arreglo, porque hay un arreglo específico, el pan de la presencia. Pero literalmente este es el pan de la cara o el rostro.
Presencia,
rostro.
De la presencia del rostro.
Uh-huh. Se traduce como el pan de la presencia, pero en hebreo esa palabra presencia quiere decir rostro. Porque si ustedes ven, tiene mi cara, tiene mi presencia. Pero eso nos da los principios que nuestro suministro es el rostro del Señor. Cuando usted tiene el rostro de alguien delante de sí, usted tiene el ser de esa persona, la presencia de esa persona. Cuando nosotros comemos al Señor y lo comemos como nuestro suplir, ¿tienen su rostro o tiene solo simplemente un poquito de energía para sobrevivir el día? Es posible que cuando venimos al Señor, abrimos la palabra y tratamos de contactarlo a Él y recibimos un poco de ánimo, un poco de fortaleza suficiente y nos vamos. Pero no siempre tenemos el rostro. Amén. El rostro del Señor. Ese tipo de comer del pan de la presencia es un comer más fino que comer el maná afuera. Es como comer el maná que está afuera, puede recoger lo que quiere. Hasta con el maná habían ciertas instrucciones de cómo hacerlo, pero aquí el tipo de comer y tener el pan de la presencia es un comer más fino, particular, poco más particular. Por eso quería que leyéramos los otros versículos en Salmos 27:4-8. Una cosa he pedido a Jehová, esta buscaré: morar en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir de su templo. Cuando tú dices, buscad mi rostro, mi corazón te dice, tu rostro, oh Jehová, buscaré. Este salmo fue escrito por David y él expresó su sentimiento. Yo quiero vivir en tu templo y todo lo que quiero es es todo lo que quiero es estar delante de tu y disfrutar de tu belleza, la hermosura de Jehová. Espero que cuando ustedes vengan al Señor cada mañana, yo realmente quiero contemplar tu hermosura, quiero contemplarte. La segunda porción en Segunda de Corintios, estamos en Segunda de Corintios, aquí está. Mas nosotros todos a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor. Si vemos 2 Corintios 4:6, dice: porque el mismo Dios me dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en Jesucristo. Pero tenemos ese tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es el tesoro? Diríamos que es Cristo, pero cuando Pablo escribió esto, en su pensamiento es que el tesoro era el rostro del Señor Jesús, la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Cuando ponemos estas dos porciones juntas con el 3, nos demuestra que cuando nos retornamos al Señor, nuestro corazón y el velo es removido, ¿qué es lo que encontramos ahí? La gloria de Dios y la faz de Jesucristo. Su rostro, su faz, es en nuestro espíritu. Cuando venimos a nuestro espíritu y disfrutamos la palabra por medio de la oración, del orar la palabra, venimos a la faz de Jesucristo. Y eso debe ser nuestra porción íntima y dulce. Eso es nuestro suplir en nuestro servicio. Esos días en la iglesia aquí en Nueva York son sin precedencia. Hay tantas cosas animantes que están pasando. El Señor está moviendo en varias direcciones. Esta tarde tenemos las reuniones de entrenamiento en chino. Tenemos como 200 personas. Tantos hermanos que han respondido a este entrenamiento para poder practicar la manera ordenada por Dios para abrir nuestra casa y recibir a los nuevos para poder servir al Señor de esa manera. Tantos hermanos que han tomado esa iniciativa. Está maravilloso. Quisiera que tuviéramos tiempo para hablar lo que el Señor está hablando, lo que el Señor está haciendo en el Bronx. Hay bastantes cosas animantes que están pasando ahí, hasta en Brooklyn. Tal vez necesitamos algún distrito número 2 en Brooklyn, porque el Señor se está moviendo hasta en Staten Island. En Staten Island tenemos 11 familias. 11 familias ahí. Y el Señor se está moviendo al norte de Nueva York. Hay bastantes familias que se han movido para allá para el testimonio de Dios. Tantas cosas están pasando positivas. Pero hay un peligro que tal vez nos perdemos del suministro del servicio, que nos convertimos tan ocupados hasta con las cosas de Dios que se nos olvida tomar el suministro para el servicio, que no nos tomamos el tiempo para contemplar la gloria de Dios y la faz de Jesucristo. La vida humana estamos tan ocupada. Las familias, nuestra vida de la familia es tan ocupada también. Cuidar a los niños, todas las cosas, la escuela y todo lo que tienen que hacer. Y la vida del trabajo, tantos que tenemos que trabajar. Y si tienes que ir y venir al trabajo, se toma mucho tiempo el día. Y encima de eso tenemos la vida de iglesia, que demanda muchas cosas. Demanda, aunque es muy animante, demanda mucho de nosotros. No se nos olvide disfrutar la porción de los para los servidores. Este suplir del pan en el lugar santo, eso fue reemplazado cada sábado, cada día de reposo. Ese fue un suministro semanal. Este pan era reemplazado semanalmente. Pero ¿cuándo? En el día de reposo. Eso tiene bastante significado, porque eso nos trae al pensar que debemos revenir para descansar, a reposar. Necesitamos un tiempo que estamos con el Señor y no estamos apresurados, no estamos apresurados para cuidar o encargarnos de otras cosas, para salir de orar y disfrutar. Cuando estamos en nuestro grupo de servicio, no nos apresuremos para simplemente orar por salir del paso. Ya hicimos esto, pues ahora vamos a cuidar, vamos a arreglar y vamos a coordinar. Necesitamos comer y reposar y ganar el suministro y nutrición para que todo nuestro servicio pueda ser fresco, refrescante, para que realmente ese servicio pueda ser el pan de la presencia para alguien más. Podemos presentar a Cristo como el suministro espiritual. Ojalá que el Señor gane esto en nosotros, como Él quiere moverse en tantas direcciones, pero que nosotros tengamos la realidad de disfrutar el pan de la presencia, el pan de la faz de Cristo. Ok, el otro hermano también va a compartir algo. Termina. Cuando estaba yo delante del Señor esta mañana, el Señor me impresionó con el punto que el pan de la presencia nos habla de Génesis 1:26. Y después el Señor me recordó quién usaba este versículo. Hermano Benjamin. Solo recordando al hermano Benjamin Chen, que siempre leía este versículo. Cuando el hermano Benjamin pasó delante, cuando falleció, la reunión de memoria del hermano Benjamin Chen en Anaheim, California, va a ser en abril. Veníamos de regreso cuando fuimos a Chile. Fue cuando recibimos el mensaje que el hermano Benjamín había fallecido. Cuando recibí esa noticia, sentí que parte de mí también había muerto, cuando nuestro amado hermano había fallecido. Génesis 1:26. Todos aquellos que lo saben de memoria lo pueden leer conmigo. Ahora lo voy a leer yo porque entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre la tierra y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra.
Amén.
Ahora tenemos un examen. ¿Cuáles son las dos cosas importantes en Génesis 1:26?
Image and dominion.
Dominio y
imagen y dominio.
Imagen y dominio. Vamos a hablar de la imagen. Dios quiere que nosotros lo expresemos, que lo expresemos por medio de ser, para, por medio de ser su imagen, reflejarlo. ¿Cómo lo podemos lograr esto? En Juan 6:27 dice el que come vivirá por mí. Porque dice el comer nos permite reflejarlo a él. El comerlo a él es nuestro destino. Si dejamos de comer, vamos a resultar de una manera degradada. No podemos vivir sin comer al Señor. El comer al Señor está conectado a nuestro vivir. Debemos de comer al Señor todos los días. Comemos al Señor. ¿Cómo lo comemos? Cuando nosotros recibimos al Señor dentro de nosotros, sí, realmente Él está en nuestro espíritu, pero Él está en nuestro espíritu, en prisión, encarcelado por nuestra alma. No es suficientemente comer, tenemos que digerir. Tenemos que asimilar y digerir. Y todo esto
requiere nuestro espíritu.
Por lo tanto, nosotros nos convertimos en lo que comemos. Si comemos a Cristo, nos convertimos y reflejamos a Cristo. No podemos saltar un día sin comer a Cristo. Amén. Y ahora quisiera que declaremos un coro de un himno 1145. Vamos a ver si está en español. Vamos a buscar el himno.
Read the fist until you got it.
El primer stanza que dice what?
God is good for food.
Oh, here.
The God is good.
Que Dios for es food. Bueno para comer. Vamos a it's for food. Yes, God is good. Sí, for Dios food. Es buen para buen.
Lo hemos saboreado y podemos testificar que Dios es bueno para comer.
¿Qué es eso?
Sí,
¿qué?
Dios Jesús es bueno para comida, para comer. Sí, Dios es bueno para comer.
Dios
lo hemos saboreado y podemos testificar
sí,
que
Dios
es bueno para comer.
Sí, Dios comida es. Probamos y
muy cierto
es que
Dios
comida
es.
Amén. Que podamos comer al Señor cada día.